Buenos días a todos. Para todos que no saben quién soy yo, soy Derek Inge. Mi esposa está ahí atrás, Denise. Nuestro hijo Caleb. Somos misioneros, una de las familias misioneros que esta iglesia apoya. Así que es un placer estar hablando con ustedes aquí siempre que Brian se va. Somos los que calentamos la banca. Pero disfrutamos llegar aquí por él y sé que hicieron una fabulosa palabra y celebración la semana pasada, así que estamos muy felices de estar aquí con familia. Espero que puedan venir queriendo escuchar del Señor hoy, ¿ok? Disculpen, estamos un poco por aquí. Hola, mejor, listo, gracias. Si has estado viniendo a Boquete Bible Fellowship desde cierto tiempo, sabes que la Biblia es central para todo lo que hacemos aquí. En caso que no hayas escuchado nuestra declaración de fe, déjenme recordarles su memoria de la sección número 2, que declara: queremos que la Biblia entera es inspirada por Dios. Por esto queremos decir que hombres de Dios son movidos por el Espíritu Santo y mueve cada palabra de la Escritura. Creemos que esta inspiración divina se extiende de manera igual y completa a todas partes de la Biblia, especialmente así como fue escrito en los manuscritos originales. Creemos que toda la Biblia en su forma original y manuscritos está así, sin ningún tipo de error. Creemos que todas las escrituras fueron diseñadas de nuestra instrucción práctica. ¿Amén? ¿Creemos en eso? Amén. Muy bien, me alegro. Sin un crecimiento profundo y entendimiento de la palabra de Dios, podemos ir a un seminario de autoayuda o escuchar un hablador motivacional. Es la palabra de Dios que divide y pone y resalta a las personas y a hombres y mujeres de Dios. Porque creemos que hombres y mujeres son falibles, pero la palabra de Dios, este libro, no lo es. La verdad encontrada en la Biblia trasciende todos los pensamientos humanos, conocimiento y entendimiento, porque fue escrita por manos humanas, pero las palabras fueron inspiradas por Dios mismo. Esta es la definición de inspirar, que Dios respiró la palabra. Así como Dios respiró vida en los nostrios de Adán, la vida de Dios fue puesta en esta nueva creación. Así como Jesús respiró en sus discípulos y por tanto les dio a ellos el regalo del Espíritu. Y así como el Espíritu respiró en la iglesia temprana, en la existencia de un viento fuerte, como dice el capítulo 2, Dios respiró divinas palabras en aquellos que en el pecho de aquellos que escribieron el texto bíblico. Eso es lo que creemos. La Biblia no es otro libro. Fue escrita aproximadamente por 40 diferentes autores en un periodo de 1500 años en tres diferentes continentes. Y aún así, el mensaje presentado de principio a fin está perfectamente alineado y es singular en su enfoque. Eso es maravilloso. Hace unas semanas el pastor Brian dio una maravillosa introducción en su mensaje de Romanos capítulo 4. Aquí están sus propias palabras utilizadas, por supuesto, con permiso. Este libro es el libro más importante, más relevante y más poderoso que vas a leer. Punto. Y eso es una realidad fabulosa. Han dejado que este pensamiento se quede en su mente, la Biblia, un libro que fue escrito hace 2000 años y otros escritos 1300 años antes, y porciones en medio de ellas sigue siendo relevante incluso hoy en día. Eso es milagroso y es evidencia de un serio poder, intencionalidad y diseño de su autor. Ya ves, Dios existe fuera del espacio y del tiempo y escribió su palabra de cierto modo en que hay su valor, instrucción, verdad y aplicaciones también existen fuera del espacio y el tiempo. O mejor aún, existen durante todo el tiempo, durante todas las personas y todas las culturas también. Me encanta eso. Ahora, quizás esté pensando, ¿qué tiene que ver esto con la historia del buen samaritano? Que es nuestro pasaje del día de hoy. ¿En corto? No, no tiene nada que ver. Aunque nunca se pierde el tiempo hablar acerca de la autoridad y la inspiración de las escrituras antes de predicar de esas escrituras. Pero ese no era mi propósito el día de hoy. Y aquí está. La Biblia nunca se hizo para ocupar espacios en una librería o para hacer un artículo que ponemos en una mesa de café como pieza de conversación. No, la Biblia es nuestro libro de guía para la vida, un manual de instrucción para llevarnos a una relación con el Dios Todopoderoso y conformarnos más y más a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Puedo ser honesto por un momento, como si no lo he sido hasta ahora? Muchos de los creyentes no pasan mucho tiempo leyendo la Biblia. ¿Esto le molesta? Hay algo aquí pasando. Quizás respiro mucho. Voy a parar de respirar. Muchos de los creyentes no pasan mucho tiempo leyendo la Biblia, suficiente tiempo leyendo la Biblia. Y cuando lo hacen, hacen eso, leen la Biblia. No tienen que levantar la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes estudiaron la Biblia? Porque hay una diferencia. 5 minutos o 15 minutos cuando te despiertas en la mañana o antes de irte a dormir es un gran punto para empezar, pero no va a permitirte llegar a los abismos de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la sabiduría de Dios. Romanos 11:33 lo describe. No se preocupen, vamos a llegar a Romanos 11 algún día en 2024. No le digan a Brian que dije eso. Pero ese tipo de estudio profundo requiere un tiempo saludable y esfuerzo. Leer un capítulo o dos al día o seguir un plan para leer la Biblia en un año debe ser parte de la rutina de los cristianos. ¿Quieres decir algo? Muy bien. ¿Mejor? Yo creo que había estado fuera un poco. Muy bien. Fabuloso. Cuando hacen el maquillaje para mí en la mañana. No lo hacemos aquí. No le digan a sus amigos. Le pusieron maquillaje al pastor. No, no. No es cierto. Leyendo la escritura en la mañana debe ser parte de la rutina de cada cristiano, por supuesto, porque desarrolla un hábito de un tiempo regular con Dios y provee una perspectiva amplia del consejo de Dios. Pero si eres como yo, a veces me voy con mi tiempo del Señor con preguntas que no han sido respondidas o incluso confusión de pasajes específicos. Y ahí es donde viene el estudio. Muchos de ustedes saben que Denis y yo hemos estado liderando estudios bíblicos desde hace tiempo. Creemos que estudiar la palabra de Dios con otros creyentes es esencial para el crecimiento espiritual y el desarrollo. Y para que ello lleve a otros a descubrir las verdades eternas en la Biblia, debemos constantemente probar y poner a prueba nuestras propias habilidades en interpretar y aplicar los estudios bíblicos. Es por ello que hace unos años estaba bastante emocionado, porque encontré un inductivo bíblico, un curso que pueden verlo en la pantalla ahora mismo, de Charles Winslow. ¿La portada del libro la tienen? Ajá, ¿la portada del libro? ¿No? ¿No la tienen? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a sacarlo. Vamos a ir hacia allá en un momento. Está basado Charles Winslow. Buscando la escritura. Pastor Chuck es el proyecto más grande del Pastor Chuck en los medios de los años 80. Y es un esfuerzo para poner en las manos de todos nosotros la metodología del estudio bíblico que él ha puesto en práctica. Más de 60 años de ministerio de iglesia. Empezó cuando tenía 20 años, ahora sí pueden ponerlo. No voy a ir en detalle en esto porque no podemos dejar al Señor al lado del camino por mucho tiempo. Hay que ayudarlo. Pero voy a detallar aquí cuatro áreas diferentes que están incluidas en este estudio bíblico. Número uno es la observación, que es leer el pasaje fielmente, leer el pasaje cuidadosamente, pero va más allá. Va a la número dos. Ah, está en español, qué bueno. ¿Pueden ir a la siguiente? Entender el pasaje profundamente, y eso es la interpretación. Luego de la interpretación, bueno, no van a poder leer todo esto, solo voy a rápidamente. El tercer aspecto es la correlación, donde comparamos el pasaje cuidadosamente con otros pasajes de la Escritura, porque recuerden, la palabra de Dios es una sola, una unidad. No hay contradicción. Y la aplicación final de esta palabra. La aplicación donde internalizamos el pasaje personal. Esto es estudios inducidos, pero el pastor Chuck ha hecho un trabajo fabuloso relacionando esto y preparándolo. Para que primeramente planificas tu comida, por ejemplo, y buscas los ingredientes y luego los mezclas, luego preparas la comida, pruebas la comida a ver qué tal va quedando y al final la presentas, la comida, y te la comes. Y así es lo que el pastor Chuck hace en este libro. En mayo y junio de este año pasé 6 semanas en un entrenamiento en Zoom diseñado para pastores y líderes de la iglesia que tienen el deseo de pasar estas técnicas a otros. Gracias a Dios recibí mi certificación y estoy calificado para enseñar las escrituras con una vista hacia vivir. Este es un nuevo ministerio, una nueva dirección a la que Dios me está llevando y está poniendo frente a mí. Es como el apóstol Pablo, en Timoteo II, dijo, donde escribe, lo que has escuchado de mí en la presencia de varios testigos y has encomendado a hombres fieles. La palabra hombres es antropoi en griego, que puede referirse a hombres y mujeres, para que puedan enseñar a otros también. Pasarlo a otros hombres, para que puedan pasarlo a otros. Y la insinuación es que ellos van a enseñarle a otros hombres, y esos hombres enseñarán a otros hombres. Y crece exponencialmente. Así que Dios ha abierto un par de oportunidades para mí, gracias a Dios, buscando las escrituras a otros. Y en un par de semanas estaré presentando este material en una conferencia de pastores en Bocas, en una asociación donde 70 familias, 70 iglesias juntas se reunirán, y muchos de estos pastores no tienen formación teológica, nunca han ido a seminarios o escuela bíblica. No tienen los teléfonos para hacer esto. Así que mi oración es que este curso pueda llenar este tipo de cosas y les permitirá tener mayor entendimiento de la palabra de Dios. El segundo entrenamiento de las escrituras, y la razón por la cual le digo todo esto, será aquí en Boquete Bible Fellowship, okay, en octubre. Hay una presentación para eso también. A ver si la podemos buscar. Muy bien, fabuloso. Se llama Iglesia en las Escrituras. Exploraremos donde explorar la Biblia por ti mismo. Aunque hay un curso de seguimiento específico para aquellos que presentan la palabra de Dios, profesores, maestros, pastores, es totalmente gratis. Viernes en la noche y octubre del 6 al 7. Habrá traducción simultánea en español para aquellos que deseen unirse, que no hablen inglés. Por favor, traigan su Biblia. Es muy importante. Sé que esto es 2 meses, pero no quiero que nada les impida unirse a este seminario importante. Si hay un seminario potencialmente importante para transformar su entendimiento con Jesús, este será uno. Todo en la vida. Mientras más estudio la Biblia, entiendo que no necesito ir a ningún otro lugar. Todo está aquí. Un libro compensatorio, y podríamos pasar toda la vida leyéndolo y aún así seguiremos viéndolo. Me encanta esa canción. Solo estamos rascando la superficie, ¿correcto? Podemos vivir mil vidas y empezar allí, en las profundidades de los tesoros encontrados en la Biblia. Me recuerda como la canción de Earl Berlin. Algunos son, ¿tienen la edad? Cuando Bill Holiday hizo esa canción famosa. ¿Qué tan profundo es el océano? ¿Qué tan alto es el cielo? Segunda de Pedro 1 y 3 en la traducción dice: por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de Dios. Todo lo que necesitamos fue dado por Dios para vivir una vida para Dios. Hemos recibido todo esto al conocerlo. ¿Y cómo vinimos a conocerlo? A través de su palabra, exactamente. Así que espero que se unan a mí en el 6 de octubre y el 7 de octubre en este entrenamiento. Sí, este es una propaganda, pero bueno, aprobada. Pastor Brian aprueba este mensaje. Ok, vamos a cerrar la palabra de oración. No, es broma, no estamos cerrando todavía. Pensaban que habíamos terminado. Lo siento mucho. Hay una razón de que esas puertas se cierran cuando empieza la prédica. Nadie va a ningún lado hasta que se acabe la prédica. Están cerradas las puertas. Estás aquí adentro. De hecho, vamos. Ahora, Padre, te agradecemos estar aquí con nosotros y tu presencia aquí. Y la sentimos moviéndote. Pedimos, Padre, que cuando pasemos todos estos pasajes y estas escrituras, abran nuestros corazones y nuestras mentes, ojos y oídos, para escuchar lo que deseas que veamos esta mañana. Señor, oro para que hables para mí también. Esto es para mí como para todos. Padre, damos este tiempo, encomendamos este tiempo hacia ti, encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para nuestro proyecto final, en este entrenamiento de Zoom, de agua, por favor. Nuestro proyecto final, tuvimos que seleccionar 2 pasajes y utilizar el método bíblico STS para poder tener el devocional en orden. Y el pasaje que yo escogí está en el folleto que se le entregó a ustedes, de Lucas 10, 25 al 37. Si tiene una Biblia, vaya allá. Y si no tiene una Biblia, por favor ven. Les buscaré una Biblia en inglés o en español, si necesitan su propia copia. A todos nos encanta una gran historia. Las historias nos llevan a la atención. Las historias nos presentan personajes a los cuales nos relacionamos y podemos ver la historia desde una nueva perspectiva. Las historias pueden llevarnos hacia un punto específico, cuando la mera predicación de hechos no lo puede hacer. Jesús fue un maestro de contar historias. Usó historias en cada oportunidad de enseñanza. Las conocemos como parábolas. Jesús a menudo nos decía parábolas para resaltar una verdad espiritual, pero también utilizaba parábolas para oscurecer la realidad para aquellos que no querían aceptarla. Constantemente apelaba a personas que escuchaban y exhibían un corazón abierto para recibir ese espíritu. Era común para Jesús decir, aquel que tiene oídos para escuchar, déjenlos escuchar, antes o después de presentar algunas de estas parábolas. Y revelaba el significado profundo detrás para aquellos que realmente desearan entenderle. Jesús se lo explica a sus discípulos en Mateo 3 y lo dice así. Este es Jesús hablando. Los discípulos vinieron a él y le dijeron, ¿por qué hablas a ellos en parábolas? Y Jesús les respondió, para ti ha sido conocido los secretos del reino del cielo, pero para ellos no se les ha dado. Para el que tiene más, más heredarás y él tendrá abundancia. Pero para el que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. Por eso es que hablo con ellos en parábolas. Porque al ver no ven y al escuchar no escuchan. Y tampoco entienden. Jesús quería a personas que escucharan, que tuvieran oídos abiertos para escucharla. Así que la pregunta es, ¿tienen oídos para escuchar ustedes esta mañana? Si lo que quieren escuchar es una historia bonita, se van a ir igual de vacíos como entrar. Pero si lo que deseas es abrir tus corazones, tus oídos, tu corazón, encontrarás más secretos del reino revelados hacia ti esta mañana, y esa es mi oración para mí esta mañana. Así que el parábolo del buen samaritano, así puedes leerlo si deseas en tu Biblia o en la parte de atrás del folleto. Y contemplad, el abogado se puso de pie y se puso a prueba. Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y con todo tu espíritu y con toda tu fuerza. Y al prójimo como a sí mismo. Haz esto y vivirás. Pero él deseando justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó con ladrones que le robaron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pero por casualidad un pastor pasó al otro lado del camino. Y cuando lo vio, Levita, lo vio del otro lado y pasó por su lado. Pero un samaritano llegó y cuando le vio, tuvo compasión. Fue hacia él, trató sus heridas, puso sus heridas en aceite y vino, y buscó su animal y lo llevó hacia una posada. Y al día siguiente, llevó 2 denarios, que es salario de 2 días, y le dijo, cuídalo, y lo que tú gastes yo lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de estos 3 crees que es el prójimo para el hombre que fue atacado por los ladrones? Y le dijo, aquel que les enseñó su misericordia. Y le dijo, vayan y hagan como él. Esta es una de las parábolas más conocidas en el Evangelio. Incluso aquellos que rechazan la enseñanza de Jesús, realmente se relaciona con esta historia. Incluso te las pueden decir con precisión sorprendente, ¿correcto? Así que sería fácil escuchar lo que hemos leído muchas veces antes y considerar en un nivel bien superficial la aplicación que ha sido atribuida para esta parábola. Y exactamente es por esto que la Biblia debe ser estudiada, examinada, buscada. Hay algo más para descubrir de lo que el ojo normalmente ve. Vamos a empezar a observar algún par de cosas aquí en el pasaje. Primeramente veremos que en el parábolo Jesús le dice como respuesta directa a una pregunta que le han preguntado: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Por favor, el verbo hacer es usado aquí 3 veces en el texto, no solo en la pregunta, pero también en su respuesta. En el versículo 28 Jesús dice: haz esto y vivirás. Y concluye la conversación con el que le pregunta, en el versículo 37 dice: anda y haz lo mismo. Y hacer lo mismo. Esta pequeña palabra es clave para la salvación, especialmente cuando nos damos cuenta que la persona que hace la pregunta era un abogado. Otras versiones de la Biblia usan el término un experto en la ley o un maestro de la ley, alguien dedicado al estudio de las escrituras. De cualquier modo, su especialidad era la ley de Moisés y su pregunta era una legal desde su propia perspectiva. Él no estaba buscando una pregunta de cómo obtener la vida eterna para él mismo. No estaba buscando para nada. Era alguien que estaba actuando con un fraude, actuando como los fariseos, intentando atrapar a Jesús, ponerle una trampa en un momento de debilidad y acusarlo, como los fariseos, de herejía o de blasfemia. Sabemos esto porque en el versículo 25 dice que este abogado quiso poner a Jesús a prueba. Esa era su motivación pura. Sus motivaciones no eran puras para nada. Él no tenía oídos para escuchar. Y por eso Jesús dijo la parábola que dijo. Jesús, conociendo su corazón, respondió con 2 preguntas. Interesante que podemos poner en práctica también. Cuando las personas nos hagan preguntas, hay que responderle con una pregunta. Revele el corazón de una persona. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús le preguntó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Él sabía que era un experto en la ley, así que le hizo la pregunta basada en la experiencia de este hombre, que está escrito en la ley, y, por supuesto, el maestro de la ley le respondió los fundamentos de Dios: amar a Dios y amar al prójimo. Jesús estaba viendo sus palabras y enseguida le cita de Deuteronomio. Dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En Levíticos 19 y 18 dice: no tomarás venganza contra los hijos de tu propio pueblo, pero amarás a tu vecino como a ti mismo. Ambas escrituras en la ley de Moisés. En otra ocasión, cuando los fariseos también querían poner una trampa a Jesús, que ocurría frecuentemente, le preguntaban cuál era el mayor mandamiento de la ley. Jesús le dijo exactamente lo que dijo el abogado en Lucas capítulo 10, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, y el segundo es así: amarás al prójimo como a ti mismo. Y estos 2 mandamientos dependen las leyes y los profetas. Quiere decir, la escritura completa que tenían en aquel tiempo, el testamento, dependía de aquellos 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Así que sabemos que el abogado lo dijo bien. De hecho, Jesús le dice que lo respondió correctamente y que debería ir a hacer estas 2 cosas para vivir. Y ahí es donde vemos que se ponen las cosas un poco más difíciles, porque de cierto modo Jesús lo dice de una manera simple: ama a Dios y ama a tus vecinos. ¿Sí? Hacer esas 2 cosas suena simple, pero este abogado sabía más. Creyó que tenía el primer mandamiento correcto. Luego de todo era un hombre, después de todo era un hombre religioso que estudió la Biblia, estudió la ley, y eso no paró su enseñanza hacia otros. Sin embargo, el segundo mandamiento fue un poco más difícil para él. Él sabía que no le iba tan bien amando a su prójimo. De hecho, los fariseos en general no rechazaban a cualquiera que no hubiera llegado a su estatus como líderes religiosos y maestros de la palabra y de la ley. No se asociaban con los comunes, con los que vivían en el estrato bajo. Eran condescendientes con una actitud evidente en varios lugares del Evangelio. Notablemente cuando veían al recolector de impuestos en el templo. ¿Lo recuerdan? El recolector de impuestos estaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y la respuesta al fariseo, a lo que ve, dice: Dios, te agradezco que no soy como los otros hombres, especialmente como este recolector de impuestos. ¿A quién creen ustedes que Dios honró? La escritura lo dice. El colector de impuestos fue justificado, no el fariseo. Sabiendo esto acerca de los expertos de la ley, no es sorpresa que el hombre con el que Jesús habló intente justificarse, preguntando: ¿y quién es mi prójimo? Y probablemente así lo dijo. Díganmelo ustedes, ¿quién es mi vecino? Nuevamente, esta no es una pregunta sincera. Quizás estaba esperando que Jesús aprobara lo que dijera y le dijera: estás haciendo un buen trabajo siendo un buen prójimo. Siempre que seas bueno y respetuoso a tus amigos más cercanos y asociados sin tener que hacer nada que no se sienta agradable para ti. Eso es todo lo que es requerido. Yo dudo eso, pero también dudo que esperar a escuchar la historia que Jesús dice para aclarar quién es su prójimo. Y ninguno otro escuchando este intercambio. Puedo imaginar el aire de expectativa en la multitud. Podían escuchar la preponderancia y el tono de voz de este abogado. Podían ver la sonrisa en la cara, pensando que iba a ganar la discusión y hacer ver mal a Jesús. Ellos sabían que sus intenciones no eran puras. Como resultó, vieron la respuesta de Jesús y lo trajeron un poco más cerca para asegurarse de que no se iban a equivocar en nada. Cada uno al borde del asiento y le dijeron: Jesús no defraudó. No podemos saber si la parábola que Jesús dijo pasó realmente en la vida real, pero lo que sabemos es que los eventos descritos en la historia fueron entendidos por todos escuchando. Ese día, un hombre viajando de Jerusalén a Jericó se encuentra un grupo de bandidos que lo golpean y se llevan todo y lo dejan pensando que iban a morir, sabiendo que iban a pasar horas hasta que alguien lo encontrara. Ahora, para nosotros que no vivimos en el antiguo Israel y que nunca hemos viajado en esa ruta en particular, todos nosotros, por ejemplo, si estamos en esa categoría, es importante hacer un poco de estudio y entender cómo era ese camino en los tiempos de Jesús. El camino de Jerusalén y Jericó era 17 millas y descendido de una altitud de 2.500 pies por encima del nivel del mar en Jerusalén a 823 pies abajo del nivel del mar en Jericó. Es una caída vertical, aproximadamente de 1 kilómetro. De hecho, Jericó es el punto más bajo, la ciudad habitada a menor profundidad del mundo. Empezó en los lugares, las montañas de Jerusalén y termina en el Mar Muerto. Era muy empinada y delgada, caminando en un camino rocoso, con patrones de clima cambiando frecuentemente. Se lo pueden imaginar, nosotros vivimos en Colorado mucho tiempo y hay cambio radical. Y vamos, lo vemos aquí, hay de Boquete a David. 15 grados de diferencia. Como resultado, era una ruta muy poco segura. Muchos eran atacados por bandidos que iban libres en las áreas remotas y podían escapar y esconderse luego de cometer sus crímenes. Regresando a la historia, el hombre trabajando este camino fue robado y fue golpeado. Y está sangrando al lado del camino. Cierto tiempo después viene un pastor, un sacerdote que estaba visitando el templo. Y unos pensaron, bueno, el sacerdote va a parar y lo ve y pasa y no quiere ver nada de la escena no placentera. Pasa más tiempo y llega un levita, saliendo de su tiempo de servicio en el templo de Jerusalén. Este hombre también pretende no ver al hombre y camina rápido cubriendo sus oídos para no escuchar los quejidos del pobre hombre. Pero cuando el sol empieza a apagarse, un milagro pasa. Y es un samaritano que también estaba adorando en Jerusalén, pasa en el camino, y cuando ve al hombre, tiene compasión, inmediatamente se detiene a ayudarlo. No solo trata las heridas y le pone vendajes, pero lo pone en su burro y lo pone en mi investigación. También vi que hay una posada entre Jerusalén y Jericó que lograron excavar y descubrir. Esto sí ocurrió. Así que lo lleva a esa posada y le paga al dueño de la posada para lo que él gaste en su recuperación. También va a ser redimido. También va a ser pagado. Wow, me parece que el título de buen samaritano se queda corto. Este hombre era un poquito más que bueno, era maravilloso. Mientras interpretamos la parábola, es importante entender quiénes son los personajes. Muchos pasan para ayudar a la víctima. Los religiosos del templo, los levitas, que eran descendientes de Aarón, eran asistentes del templo, que eran responsables de varias tareas relacionadas al servicio de adoración. Podrían servir en el altar y no sé si han visto un diagrama del templo. Solo los sacerdotes podían servir en el altar. Cuando el alto sacerdote podía entrar al lugar más santo de santos una vez al año. En otra mano, el samaritano habitaba en Samaria, una región entre las 10 tribus de Israel en el norte y las 2 tribus de Judea del sur. Cuando Asiria conquistó Samaria en el año 721 a.C., los invasores tomaron a las esposas que quedaban de los judíos, y algunos de los judíos fueron dejados, y los asirios que se quedaron allí tomaron esposas para sí mismos. El resultado fue una mezcla de razas y una mezcla de religión también. Y lo podemos encontrar en la Segunda de Reyes 17:33, que describe lo que ocurrió. Dice, y este capítulo habla de los samaritanos, dice, ellos temieron al Señor, pero también sirvieron a sus propios dioses. Luego de quienes, cuyas naciones les fueron quitadas, liberadas con sus religiones y las religiones de los judíos. El odio creció entre aquellos judíos que regresaban de Israel y Nehemia a través de aquellos que eran mixtos criollos. Y salió el término samaritano. Ese término fue usado, consecuentemente usado como un peyorativo. Y lo vemos en Juan 8:48, cuando se le decían que su padre no era Dios, sino el diablo. Aquí está lo que dicen los judíos. Los judíos le respondieron: ¿no tenemos la razón en decir que eres un samaritano? Así era como el término samaritano era usado antes. Así que Jesús fue bastante específico mencionando al sacerdote, al levita y al samaritano en su parábola. No fue por casualidad. Él quería resaltar que aquellos que tenían que haber ayudado al pobre hombre en el camino por su entrenamiento religioso y imagen pública de espiritualidad son aquellos que cruzaron el camino y lo ignoraron. Del mismo modo, Jesús se aseguró que la persona que había parado fuera hacia la persona y le ayudara. Que esa persona que ayudara era un samaritano. Así que saben que el samaritano atacado era un judío, quien era supuestamente su enemigo. Aquí Jesús está tomando el mandamiento de amar al prójimo a otro nivel. Nadie más escuchando esta historia consideraría que este pobre judío golpeado y la compasión de este samaritano fueran prójimos. Después de todo, el hombre muriendo no dijo: no golpees al prójimo. No, él no lo hice. Esto es lo que estaba en la mente de nadie. Y esto es el mensaje que Jesús quería dejar. Amar al prójimo va más allá de lo cómodo, de lo socialmente aceptable. Amar al prójimo va más allá, incluso hasta amar al enemigo. Lucas 6, 27 y 28 dice: ama a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que abusan de ti. Y este samaritano hizo exactamente eso. Su propio título samaritano era usado como una maldición y él escogió bendecir a esa persona. Hay dos claves que quisiera tomar de esto. Y una viene mano a mano. Una viene hablando con el experto en la ley y otro con la parábola que dijo. Es interesante que en los versículos 22 y 21 de Lucas 10, que está en su folleto, versículos 22 y 21, Jesús da gracias al Padre por esconder verdades espirituales de los sabios y de los inteligentes y revelarlas a aquellos que son niños de corazón. Inmediatamente este sabio experto en la ley pone a Jesús a prueba. Es interesante cómo eso pasó, con una pregunta de cómo heredar la vida eterna. Jesús responde acorde a la propia sabiduría, como lo que hizo Moisés, los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, y Jesús le dice que si hace estas cosas, vivirá. Por supuesto, nadie puede llenar estos mandamientos a la perfección. Es una tarea imposible. Así como el abogado reconoce el hecho en su propia vida, intenta justificar sus actitudes poco amorosas al prójimo y sus comportamientos, y ese es el punto. No podemos hacerlo solos. No podemos obtener la vida eterna en nuestro propio mérito. Si hay una cosa que debes saber ahora en nuestro estudio de Romanos, eso es. Creo que Brian llevó ese punto a casa, y por buenas razones. En el contexto del capítulo de Lucas 10, anterior a este encuentro con un experto en la ley, 72 enviados por Jesús regresaron hablando acerca de las cosas maravillosas que habían hecho, que habían podido hacer en su nombre. Bueno, piensen cómo Jesús reaccionó. Jesús les dijo que no se enfocaran en esas cosas, pero que se alegraran en el nombre que sus números están en el libro, escritos en el libro de la vida. Y luego de la conversación con este experto en la ley, encontramos que Marta se quejaba de que María no estaba haciendo suficiente para servir a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice que María está escogiendo lo que es más importante y necesario, sentarse a sus pies y escuchar sus palabras. Así que básicamente una gran porción de Lucas 10 es hablar de la futilidad de intentar ganar el favor de Dios con lo que podemos hacer. Nunca podemos hacer suficiente para ganar nuestra salvación. Así que puede preguntarse usted, entonces, ¿de dónde vienen las obras? Pensé que lo del samaritano eran buenas obras. Sí, esa es la segunda parte. Ni los sacerdotes ni el levita querían ayudar al hombre en el camino en Jericó. Quizás es porque tenían tanto trabajo que hacer y tantas personas que ver en Jericó. Y utilizaron la excusa que no tenían tiempo para involucrarse. O quizás porque su mente estaba llena con cosas espirituales luego de pasar tiempo en el templo, que no podían ser molestados con asuntos del mundo o mundanos. ¿Has escuchado la frase? Tu mente está tan enfocada que no haces ningún bien terrenal. O quizás no querían ir al ritual obligatorio de purificación que demoraba 7 días, que después de tocar a alguien podías terminar muerto. En aquel tiempo el contacto con los muertos estaba totalmente prohibido por líderes religiosos porque era considerado impuro y se requería una purificación en el templo. Cualquiera que sea el caso, fue el factor determinante de cómo reaccionaron y la decisión que hicieron para pasar al lado de alguien que necesitaba ayuda y no hacer nada. Y bueno, ahí está el samaritano, quien era un gentil que temía de Dios, que regresaba de un peregrinaje en Jerusalén en 3 festivales religiosos que pasaban cada año. En contraste al sacerdote y al levita, su fe fue mucho más profunda que una simple sabiduría. Él no tenía la notoriedad de un líder religioso, ni siquiera se veía como una persona espiritual, pero él practicó su fe de una manera práctica y tangible. Puso sus propias necesidades y deseos en pausa para poder ayudar a su vecino, a su prójimo, a alguien que ni siquiera conocía. Y como resultado, nunca habría tenido la oportunidad de pagarle. El samaritano no buscó reconocimiento por sus buenos hechos. De hecho, la localización era remota e aislada. Y solo el dueño de la posada supo de su bondad y de su compasión. Y lo hizo porque era lo justo que había que hacer. Para sumarlo todo, aquí está la verdad universal de este pasaje. Por favor, puede escribirlo en su folleto si lo desean, si desean tomar notas. Las buenas obras no salvan. En cambio, las buenas obras son la evidencia de una fe auténtica que sí salva. Bueno, las obras buenas no salvan, pero las buenas obras son la evidencia de una fe auténtica que sí salva. Jesús tuvo otro encuentro con un hombre que pensó que ya lo tenía todo, no tan lejos del encuentro con el abogado. Esta historia está referida como la historia de el rico joven. Creo que están familiarizadas con él en el capítulo de Mateo, versículos 19, versículos 16 al 22. ¿Tienen su Biblia? ¿Los pueden buscar ahí? Mateo 19, versículos 16 al 22. Leeré de la traducción New Living, pero pueden seguir. Me gustaría que específicamente escucharan a las similaridades de esta historia y la historia que leímos en Lucas 10 acerca del buen samaritano. Aquí está lo que dice. Alguien vino a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿qué buenas obras debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas lo que es bueno? Respondió Jesús. Hay solo una que es buena. Pero para responder a tu pregunta, si quieres recibir vida eterna, sigue los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. por escoger cuáles. Y Jesús respondió: no debes matar, no debes cometer adulterio, no debes robar, no debes testificar falsamente. Honrar a tu padre y a tu madre, ama al prójimo como a ti mismo. He obedecido a todos estos mandatos, dice el hombre. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda y vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Pero cuando el hombre escuchó esto, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Escuchaste todas las similaridades? Ambos hombres preguntaron la misma pregunta a Jesús acerca de cómo obtener la vida eterna. Ambos recibieron la misma respuesta de Jesús, de que debe seguir los mandamientos al pie de la letra. Ambos pensaron al principio que eran personas justas, pero ambos fueron confrontados con un área en su vida que estaba corrupta y llena de mal. En este caso, el amor de los ricos. Y en el caso del experto en la ley, la historia del buen samaritano era despreciar a ciertas personas. Ambos se dieron cuenta de que no eran lo suficientemente buenos para heredar la vida eterna. Y aún así, ambos se fueron sin poner su confianza en Jesús para la salvación de sus almas. Recuerda, buenas obras no salvan. En cambio, las obras buenas son evidencia de una fe auténtica que sí salva. Es la fe. Así que, ¿por qué no inclinamos sus rostros un momento? Quisiera terminar preguntando un par de preguntas, algo penetrantes, con sus rostros inclinados. Preguntas que cada uno de nosotros debe responder en sus propios corazones. Por favor, seamos honestos con nosotros mismos. Dios nos conoce de todos modos. Podrás engañarnos a nosotros, pero no al Señor. Las buenas noticias es que es un buen Padre y desea perdonar y restaurar. Tal fue el odio que Jesús sintió, que sintieron los samaritanos. ¿Cuál de los tres fue realmente un prójimo para esas personas que no podía ni siquiera reconocer que fue el samaritano? Y en cambio dijo, aquel que le demostró compasión. La pregunta para nosotros es, ¿yo siento un odio similar hacia alguna persona o algún grupo de personas? ¿Yo discrimino a alguien por su raza o cultura, su clase social, su estatus social o sus logros académicos? Del otro lado, como el buen samaritano, estoy amando a mis enemigos, no solo a mis prójimos o vecinos. Busco oportunidades para demostrar amabilidad y compasión para aquellos que me odian, para aquellos que me maldicen, para aquellos que buscan hacer el mal hacia mí. Estoy demostrando una fe auténtica en Jesucristo con mis buenas obras, o solo estoy siguiendo un grupo de reglas y comportamientos para verme espiritual, para ser reconocido y aplaudido, o peor aún, para intentar ganar mi camino a la vida eterna. Y finalmente, ¿mi vida privada coincide con mi vida pública? ¿Mis actitudes y acciones se alinean con la palabra de Dios, incluso cuando nadie más está cerca mía o se lo vaya a saber? Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos. Te agradecemos porque hablaste con tu palabra.